No conozco al hombre. No conozco al hombre es el título del mensaje de hoy. Hemos llegado al punto en la historia de la pasión de Cristo en que nuestro Señor ya ha sido detenido. Vimos la semana pasada que ellos ni tenían testigos, ni cargas en su contra, pero en realidad nada de esto importaba. En ese tribunal infernal, mirando el contexto de antes en 26:62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: ¡Es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Por fin el mundo tenía su gran oportunidad de descargar todo el odio que guardaba en contra del Dios verdadero, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora empezando el texto de hoy, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿Tú también estabas con Jesús Galileo? La última vez vimos como que Pedro huía con todos. Dice en versículo 56, en la última parte, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero en versículo 58 dice que no se fue tan lejos. Seguía, pero no tan cerca. 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Hay hermanos así que siguen a Cristo, pero no tan cerca. Y quiero preguntar, ¿estás tú siguiendo a Cristo así por el momento? Siguiéndolo, pero no tan cerca. Veremos hoy que tal postura puede ser muy peligroso a su espíritu. Hay una criada aquí, y ella trabajaba por el sacerdote, y nosotros sabemos que hay criadas que aunque conozcan su lugar en la casa, viven a veces como parte de la familia. Es natural que ella tome el lugar del sumo sacerdote, su jefe. Después de todo, su jefe estaba perdiendo dinero por las reformas que Cristo hizo en el templo. Y como los chismes pasan con rapidez, ella a lo mejor conocía el desprecio que la familia de su amo tenía para Cristo. Pobrecita, padre, perdónala, no sabe lo que hace. Pero ella empieza a acusar a Pedro de un gran crimen de ser un seguidor de Cristo. Ese tipo que ni era del capital, sino que vino de Galilea. De Galileo, perdón, en Juan 7:52. Cuando los sumos sacerdotes estaban hablando, dice, respondiendo y le dijeron: ¿Eres tú también de Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces fue un desprecio decir: oh, ese es Cristo, el Galileo, no hay nadie que vale la pena que viene de allá. Versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices, no sé lo que dice. Bueno, Pedro no estaba preparado para esa gran acusación en ese momento. No sabía cómo responder. Después de todo, fue Pedro que hace unas horas cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Aunque Cristo lo sanó, aún así, en esta noche de oscuridad, de justicias negras, pudieran levantar una acusación en contra de él. Rápidamente pensando en todo esto, respondió diciendo, no sé lo que dices. Como que estaba diciendo, ¿de qué hablas? Pero eso fue una mentira, hermanos. Pedro sabía exactamente de lo que se hablaban. Pedro estaba fingiendo, tratando de comprar tiempo. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Ahora otra criada, también fiel a su amo, con la información de semanas o hasta meses de chismes jugosos, identificó a Pedro. Y ahora tienen la atención de todo. Todo el mundo está mirando a esto, fijándose en Pedro. Y Pedro estaba buscando una manera de irse. Pero las criadas no van a permitir esto, sino que acusaban otra vez a Pedro. También este estaba Jesús el Nazareno. Y tu hermano quiere preguntarte, ¿alguna vez alguien del mundo te ha acusado a ti de ese crimen de ser una persona que estaba con Cristo el Nazareno? ¿O acaso hay evidencias insuficientes de acusarte de tal crimen? En otra parte de la Biblia dice que no sale nada bueno de Nazaret. En Juan 1:46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces era otro insulto, un desprecio. Si hay una manera de pintar el cristiano en colores malos, el mundo lo buscará. 72. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Pedro ya estaba negando a Cristo por segunda vez. Y ni estaba delante de una corte, sino solamente estaba hablando al servidumbre, personas que él debería de estar evangelizando, tratando de salvar. Pero no, el estado de Pedro es muy bajo ya. Y estaba pensando no en el bienestar de otros, no estaba pensando en otros iban a pasar su eternidad, solamente piensa en sí mismo, en sus propios problemas. Eso es lo que pasa cuando somos poco a poco apartándonos de Dios. Y Pedro no solamente estaba negando a Cristo, sino que estaba negándolo con juramentos. Esto es el colmo, porque estaba complicando más y más su pecado. No solamente era una gran falta de respeto a su Señor, una cobardía que todos ahí reconocían, pero también Pedro estaba rompiendo el tercer mandamiento, tomando el nombre del Señor en vano, que dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y Cristo enseñó mucho en contra de esa práctica de jurar, que era tan común entre los judíos. En Mateo 5:33, Cristo dijo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás el Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tenía muchas locuras en sus maneras de jurar. Así que Pedro estaba regresando a sus hábitos antes, como hablaba cuando era un pescador del mundo. Más tarde Cristo empezó el Padre Nuestro con la petición más importante que todas, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los mundanos si oren, empiezan con lo que es muy importante a ellos. Pero los discípulos de Cristo han aprendido que debemos de empezar con lo que es importante para Dios. Y después presentar lo que es importante a nosotros. Es importante para Dios que su nombre no sea blasfemado. Cristo continuaba enseñando esto en Mateo 23, en 23, 26. Perdón, es 23, 16. Y dice así, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Tenía que tomar tiempo de enseñar sobre esto, estas prácticas de jurar de muchas maneras insensatas. Cristo enseñó mucho sobre esto, que es sumamente importante. No tomar en vano el nombre del Señor con juramentos absurdos. Pero Pedro estaba olvidando todo. Todo lo que aprendió por más de 3 años caminando con Cristo. Regresando al texto, versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, ya hay mucha gente hablando, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ahora es la tercera vez. Y ya tiene otra forma de evidencia en su contra, su acento. Como que esto era un crimen hablar de los que viven en el norte. Yo recuerdo alguna vez hace un año o unos años que pasó el hermano Rodolfo enfrente para leer el pasaje sobre el camello pasando por el ojo de aguda en Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y escuchándolo, cuando dijo camello, todo el mundo puede concluir inmediatamente, ese hermano es de Argentina, o es chileno, o uruguayo, porque ellos tienen esa otra manera de pronunciar las palabras. Pero no tiene nada de malo, es solamente diferente. Pero en ese pasaje, los siervos del sumo sacerdote usaban cualquier cosa para acusar a Pedro. Versículo 64. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahora no solamente estaba jurando, pero maldiciendo al mismo tiempo. Es más, eso era la tercera vez que se negó. Estaba cayendo cada vez más bajo. Una vez empezando a abandonar la fe. Y hermanos, esto es el engaño del pecado, es un punto importante. A veces un cristiano piensa que, escuchando al tentador, bueno, yo puedo caer un poco, pero solamente un poquito y lo puedo controlar. Pero no es cierto, hermano. Una vez abandonando a Cristo, una vez abandonando su protección, estamos capaces de todo. Pedro estaba olvidando lo que nos enseñó Jeremías en 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pedro pensaba que tenía bien control de sí mismo, pero no era así. Cuando un hermano empieza su rebelión, solamente Dios sabe dónde va a terminar. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Te puedes endurecer tu corazón por el engaño del pecado. Ahora el último verso de hoy, 75, de nuestro pasaje. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que se había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El gallo ayudó mucho en esta historia, hermanos. El gallo era un medio que Dios puso ahí para provocar a Pedro a recordar lo que Cristo dijo antes. Y como que Cristo sabía que todo esto iba a pasar y lo anunció de antemano. Doctrina. Pedro nos enseñó mucho aquí, hermanos. Si queremos aprender algo de la madurez espiritual, existe aquí en esta historia una serie de errores que hizo Pedro. Vamos a regresar a 26:30. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al Monte de Olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cristo dijo que algo iba a pasar y está conectado con las profecías de muchos siglos atrás. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El primer error era negar y rechazar y despreciar la palabra de Dios. A Pedro no le gustó la palabra de Cristo en este momento y por lo tanto la negó. Después, continuando en 34, Jesús le dijo: de cierto te digo. Cuando Cristo empieza con eso, de cierto, es una énfasis, eso va a pasar. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pero Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron el mismo. Aquí Pedro caía en una gran arrogancia, una soberbia, hablando mal de los demás hermanos. Todos ellos van a caer, yo no. Y esto provocó a ellos a también caer en la misma trampa. Pedro se creía muy fuerte, muy espiritual, mientras se veía a los demás como débiles y sin el espíritu. Pero esto era pura soberbia, arrogancia, presunción, que frecuentemente viene antes de una gran caída. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es una característica de los cristianos muy inmaduros o muy caídos caer en la soberbia. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando se ve contiendas, divisiones en una congregación, es normalmente por la soberbia de un hermano o de una hermana, porque está caída o porque falta mucho la madurez. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando se vea esa soberbia en un hermano, tienes que orar por él, hermano. No despreciarlo, tiene que orar por ella si es una hermana, porque la hermana o el hermano está al borde de una gran caída. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre la abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Gracias. En los libros de sabiduría de la Biblia, la soberbia, la presunción, están condenadas en casi cada página. Bueno, continuando, también Pedro estaba rechazando la autoridad de Cristo en la manera que le contradecía. Y esto es normal con los soberbios. Pero Pedro puede enseñarnos aún más cosas. Cuando Pedro debería de estar orando, estaba durmiendo. Y eso es otro síntoma de la soberbia extrema, la confianza en la carne. Uno se cree capaz de caminar bien sin dedicar lo más mínimo tiempo a la oración seria. Y esto ha sido la caída de muchos. Pero después Pedro se portaba impetuosamente. Dice en versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y después cuando era un momento de pensar claramente, un momento crítico en la historia, en versículo 49, se puede ver que Pedro se portaba impetuosamente. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Estaba hablando de Judas en versículo 49, 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hiriendo un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Y sabemos de otro pasaje que eso era Pedro. Estaba tomando decisiones erráticas porque no estaba buscando la guía del Señor. Más tarde huiría de todos. En versículo 56... En la última parte dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Después no se fue muy lejos, pero seguía a Cristo no tan cerca. Como muchos hermanos en nuestros tiempos. Son seguidores, a veces son bautizados, a veces son miembros de iglesias, pero realmente no están involucrados en la obra del Señor. Eso está en versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos. Hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mira con quién está. Esto también es una postura peligrosa. Y finalmente Pedro se calentaba al lado del fuego del enemigo. Esto está en Lucas 22:54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Entonces muchos pastores hacen mucho de esto que estaba calentándose al fuego del enemigo. Algunos tratan de aplicar eso a la televisión. Tal vez eso es un poco mucho, pero ustedes pueden decidir. Pero estaba sentado con los que odiaban a Cristo, los que eran fieles al sumo sacerdote. Y esto pasa a muchos hermanos. Andan o sientan con personas que realmente no están con Cristo. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Es fácil, hermano, recibir mal consejo si no estemos alertos. Vamos a 1 Corintios 15:33, en un capítulo que enseña de malas doctrinas en esa iglesia carnal, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es una táctica antigua del diablo poner en el camino del cristiano nuevo o el inmaduro personas con consejos pésimos. Aplicación. Debemos de tener cuidado en nuestro caminar y no caer en la trampa de la soberbia. Tenemos que estar constantes en la oración y no confiar en nuestra propia carne. Tenemos que tener cuidado de no recibir malos consejos de personas de afuera, ni de dentro de la iglesia. Esta cita en el 1 Corintios 15:33 eran influencias dentro de la iglesia de doctrinas equivocadas. Finalmente, y ahora para cerrar, porque es un día largo para nosotros, finalmente, no toda la historia es triste aquí. El gallo en la historia cantaba un coro bonito. Hay remedio a todo lo que ha pasado. Dice en el último versículo que Pedro lloró amargamente. Y esto es bueno, hermano. Eso quiere decir que no iba a endurecer su corazón más, sino que iba a arrepentirse y estar dispuesto más tarde a reconciliar con su Señor. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y aparta alcanzará misericordia. Esa es la esperanza. A veces por la soberbia uno no quiere admitir. No hay problema. Pero dice que en esto están cubriendo su falla. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán la consolación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los llorones son bendecidos? No, es los que lloran por sus pecados. Cuando reconocen sus errores y empiezan a llorar aquí amargamente como Pedro, no es algo triste, es algo bueno, es el principio de un cambio. Siempre hay un peligro para un hermano que quiere cubrir y negar su falta. Se hace peor la situación. Pero Pedro estaba dispuesto a admitir que todo lo que Cristo dijo era la verdad. Se negó a Cristo 3 veces y de manera muy fea. Bueno, objeción. Tal vez alguien está pensando, ¿sería realmente tan grave negar a Cristo? En la Biblia es gravísimo, hermano. Es gravísimo. Vamos a Mateo 10:32. Ya estamos cerrando. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una amonestación bastante fuerte. Después en Romanos 10:8. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gran parte de la salvación está en esta, confesarlo. ¿Y cómo lo vamos a negar? Y en 1 Juan 2:23. Primera carta de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Negar a Cristo es algo muy grave. ¿Y tu hermano, hermana, qué dices con tu vida? ¿Hay evidencia que tú también eres seguidor de Cristo? ¿O dices tú con tu vida, no conozco al hombre? Pero aún si has negado a Cristo con tu vida, hay remedio y hay perdón. Y quiero orar por ti. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por esa razón van a ver hermanos bautizándose en una túnica totalmente blanca. Esa túnica representa la justicia de Cristo que va a cubrir a nuestros hermanos. Último texto, Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice que hay una urgencia para el arrepentimiento. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es la promesa de hoy, amplio en perdonar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a celebrar en grande, Señor, los bautismos, Señor, y cualquier persona que pase durante la oración para confesar que realmente ha errado, ha caído en trampas como Pedro, y esa persona quiere reconciliar contigo. Ten misericordia a cualquier hermana, a cualquier hermano, Señor, para que llegue a esa conclusión y sea, Señor, bien contigo y bien con todos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición. Antes de cerrar los servicios y después tenemos un evento especial cerca en la casa de Silvia. Que Dios le bendiga.